som-hi. Tema interessant. El professor Carlos Moreno durà a terme una conferència aquest divendres 3 de juny a la sala d'actes del Cafè Modern d'Isona, a les 7 de la tarda, enmarcada en les primeres jornades de memòria democràtica a Isona i Conca Dellà. El títol, diguéssim, d'aquestes primeres jornades seria el Fem Memòria. En aquesta conferència parlarà, atenció, de la influència de la ciència en les guerres i la història. I ara, aquí ens en farà un avançament. Un avançament, tot no, perquè si no, després el renyaran. Professor Carlos Moreno, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Primer de tot, déu-n'hi-do el currículum. Bueno. Professor de matemàtiques, física, química, cap del Departament de Ciències a Ágora Internacional, a l'Escola Ágora Internacional, ha estat professor de la Universitat d'Andorra. Déu-n'hi-do.
Bueno, nos movemos.
Molt demanat per fer conferències, també.
Cierto, cierto. Es algo que también complementa mi actividad docente y la verdad es que me gusta dirigirme al público en general y creo que me lo paso bien también.
Em permet que comenci per aquí i ara parlem de la conferència.
I tant.
He llegit de vostè motivar abans que ensenyar.
Siempre. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, los que nos dedicamos a la docencia siempre necesitamos del esfuerzo de los chavales, eso es evidente. Pero en nuestra parte tiene que haber motivación. Tenemos que conseguir hacerles ver que lo que vamos a enseñar es lo más fascinante que van a oír en ese día. Entonces, yo creo que esa es la parte difícil y bonita del docente, ¿no? Conseguir que cuando te pones delante de tu público, además es un público obligado, cada día los tienes allí. Entonces, tienes que hacer cosas diferentes. Tienes que llegar y que ellos sientan que lo que tú vas a hacer es importante para ti. Y eso rápidamente es recíproco. Si ellos piensan que es importante, lo toman con cierta también ganas y bueno, ya avanzamos. Y tienen que entender que el aprendizaje es que puede ser muy motivador y muy fascinante, que no es un tema de estudiar, memorizar y nada más, que también. Pero tenemos que conseguir que esto sea mucho más divertido, mucho más motivante, sin duda.
Jo deia abans de parlar amb vostè, el sumari del programa, deia, avui ens agradaran les matemàtiques, la física i la química. Estic convençut, al costat del professor Carlos Moreno.
Pues, vamos, un honor que hablar de esa manera, claro que sí.
Perquè he llegit una altra cosa que també m'ha agradat molt, que és fer a l'alumne protagonista de la seva pròpia educació.
Así es, vamos a ver, la educación ha cambiado mucho. En los últimos 20 años, yo creo que cuando éramos alumnos...
Gracias a Dios.
Yo era de los
que... Porque la meva época, escolti'm, ni física, ni llengua, ni res.
Ni yo. Yo no tengo un buen recuerdo de ninguno de mis profesores. Eso es triste. Y no me gustaría que eso dijeran mis alumnos de mí o de nosotros. Y eso es triste. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues que antes el profesor llegaba a la clase y se iba y se ha terminado. La preocupación era ninguna. Hoy en día no. Hoy en día el alumno tiene que ser... protagonista realmente de su educación. ¿Y qué es el profesor? Bueno, el profesor tiene que ser un guía, como hemos hablado antes, ¿no? Un guía que motive, que ayude, que dirija, y esa es la manera. Evidentemente tienes que tener un bagaje como profesor de conocimientos, pero te tienen que ayudar a hacerle sentir al chaval que él es el protagonista, ¿no? Yo creo que a mí eso me parece que es bonito.
I com es crida l'atenció d'un alumne? Perquè estem parlant de nanos.
Sí. A ver, no siempre se tiene éxito. Cuando sea una clase, no pensemos que decir, aunque tú hubieras motivado, hay días que es más costoso, como en todos los trabajos. Pero que es un tema actitudinal. Es decir, un profesor o lo es, y si lo es actitudinalmente, lo que más le gusta es entrar en el aula. Yo creo que hablo por mí, hablaría por casi todos los docentes, lo que más nos gusta es dentro del aula, el tema burocrático, el tema papeleo.
Nos aburre a todos.
Eso nos aburre a todos y además no es una parte motivadora ni para ti ni para el chaval, pero la actitud del profesor es fundamental. Es decir, que te vean disfrutar, que te vean con ganas de que lo que haces y que ellos son importantes, sus dudas. Hay una cosa que siempre me molesta mucho, ¿no? Cuando un niño tiene una duda y el profesor dice, bueno, pues esto no toca ahora, tocará, yo qué sé, más adelante. Bueno, no, toca ahora. Es el momento de la duda, es el momento de conseguir que el chico tiene una curiosidad y tú tienes que darle salida. Y si no lo sabes, que es otro de los temas, pues lo dices, no pasa nada. Es decir, pero no somos dioses. Pues no lo sé y lo vamos a investigar juntos. Pero hay que atender a los chavales, que ellos se sientan que son la parte importante.
Diu coses molt importants, que m'emocionen i tot, perquè a la meva època tot això no funcionava així.
Ni en la mia, ni en la mia.
No, m'ho imagino. Amb la qual vol dir que vostè es va automotivar sol,
Sí. Eso, a ver, yo creo que yo he ganado motivación con los años, es decir, en el aprendizaje. Cuando era alumno yo no era un alumno de estos brillante, es decir, yo vivía de mi deporte, yo jugaba al baloncesto. Con los años he intentado, no, por bueno, por el estar trabajando con los chavales, ellos también me han dado a mí mucho y yo he conseguido retroalimentar esa motivación y la he cogido para mí y ahora intento devolverla para ellos. Es un poco un juego, ¿no? Un toma y daca.
Estaria hores parlant d'això, eh? Perquè té un estudi, això.
Pues yo encantado de estar hores hablando de educación.
Doncs quedarem un altre dia, va.
No hay problema.
Perquè ara parlem de la conferència.
Claro, sí.
Conferència, influència de la ciència en les guerres i la història. Per on comencem?
Por el principio. La verdad es que algo que al menos yo y los profesores de ciencias no entendemos que cómo puede entenderse la historia de la humanidad separado de la ciencia. Es decir, las ciencias no están separadas de la historia, no están separadas de la música, ni están separadas ni siquiera de la mitología. Es decir, tenemos que entender la humanidad, la historia de la humanidad como un todo. Y es muy difícil entender las dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sin entender los desarrollos científicos que ha habido. La Primera Guerra Mundial, la química fue muy importante, en la Segunda, la física ganó el protagonismo, pero es que desde el inicio de los tiempos, la química, la ciencia, ha estado involucrada en casi todos los conflictos bélicos que ha habido.
Yo he llegado a leer, perdoneu, he arribat a llegir, que els nazis, tot i les seves atrocitats, en el fons els hi devem bastantes coses.
A ver, por supuesto, es que hay que separar dos cosas. A nivel la Alemania, a nivel investigación, a nivel ciencia, en la física han sido pioneros y lo fueron y en la química. Es decir, a Alemania le debemos mucho porque ha habido grandes investigadores. Ahora, la ciencia se puede aplicar bien o se puede aplicar mal, está claro. En la Primera Guerra Mundial fue donde realmente los alemanes hicieron avances. Pero bueno, decimos los alemanes, pero también lo hicieron los aliados, franceses e ingleses. Utilizaron armamento químico los dos. Y la Segunda Guerra Mundial estuvo marcada por las bombas atómicas, que no fueron ellos quienes la lanzaron, que fue Estados Unidos quien la lanzó. En ese desarrollo, los alemanes tuvieron muchísimo que ver. Que se iban a adelantar y por eso probablemente Estados Unidos, probablemente no, seguro, desarrolló su proyecto nuclear, proyecto Manhattan, porque los alemanes realmente tenían grandísimos físicos que iban en pos de esta energía nuclear también. Se adelantaron los americanos, pero hubo un proyecto de bomba atómica, por supuesto, alemán y español, también lo hubo.
Que si no me equivoco, estaban ubicados a Egipto, ¿no? Los alemanes, para desenvolupar...
Bueno, estaban en muchos territorios. Realmente los alemanes tenían disgregado no solo en Egipto, en la propia Alemania y en distintos territorios, tenían distintas bases donde hacían investigación. No solamente en Egipto, también, como en otros muchos sitios, sí. Pero fundamentalmente en Alemania, en la propia Alemania, Austria, por supuesto, Suiza, seguían haciendo investigación grandes científicos alemanes. A destacar Heisenberg, por supuesto, que fue el líder en este desarrollo nuclear, fue Werner Heisenberg.
Li debem moltes coses.
Claro que sí. El principio de incertidumbre de Heisenberg, el inicio de la mecánica cuántica, pues el desarrollo fue de Heisenberg. Fue un premio Nobel con 25 años. Es decir, fue una persona fascinante. Y que hay algún libro que indica que, aunque él no estuviera... Él era patriota, él era alemán y patriota. Claro, nadie sabía las atrocidades que iban a ocurrir después con Hitler, ¿no? Entonces, claro, ellos apostaron por su país y realmente hubo desarrollos en el ámbito nuclear. Heisenberg nos envió a España también un gran colaborador suyo para desarrollar nuestro propio armamento nuclear, que al final nunca salió, pero que tiene una intrahistoria fascinante en política de antes de ayer. Y a Heisenberg le debemos, vamos, junto a otros alemanes como Max Planck, pues el inicio de la mecánica cuántica, como Erwin Schrödinger, es decir, que les debemos muchísimo, claro, sí.
En España hablaríamos de la bomba Islero.
Del proyecto Islero hablaríamos, sí. El proyecto Islero ha sido un proyecto poco conocido y es el desarrollo de una bomba atómica en base de plutonio. Es decir, las bombas atómicas, la Hiroshima y Nagasaki, decimos siempre bombas atómicas, pero no eran iguales. Una era en base de uranio y la otra de plutonio. Bueno, España diseñó un armamento químico de una bomba de plutonio. ¿Y quién lo hizo esto? El general Velarde. Bueno, era general, Guillermo Velarde, estudiaba en Estados Unidos física nuclear y se le encargó la misión de crear nuestro propio armamento nuclear. Si podíamos crear una bomba atómica en España. Se llamó el proyecto Islero precisamente porque, bueno, no sé, Islero fue el toro que mató a Manolete.
Sí, sí.
¿Eh? Y entonces, Velarde...
Cuando oyes el nombre, achopta, ¿eh? Dios, caray, Islero le pusieron, pero vaya.
Pues él mismo lo puso, el propio Velarde, Guillermo Velarde, indicando que este proyecto se le iba a llevar a ir por delante, como se le llevó a Manolete, ¿eh? El toro Islero, ¿no? Diciendo, no sé si me matará, pero a disgusto seguro que se me iba por delante, ¿no? Y sí, desarrolló el armamento nuclear, todo estaba preparado. Tenemos además unas minas muy cerquita de aquí, en Lleida, unas minas de uranio de donde se podía extraer la materia prima para generar el plutonio que daba lugar a esta bomba atómica. Y todo estaba preparado. Teníamos algunas dudas del funcionamiento final y ahí viene la casualidad. Algo que seguramente hemos visto, o los que tenemos ya cierta edad, ya hemos visto que fue cuando cayeron unas bombas nucleares en Palomares,
sí.
De Estados Unidos.
El tenían famoso aquí, baño de Fraga, ¿no?
Efectivamente. Pues Fraga, el baño, se bañó con él y con el embajador americano, indicando que no pasaba nada porque habían caído distintas bombas con armamento nuclear. Se rescataron, costaron más las que cayeron. Unas cayeron en tierra que no detonaron, gracias a Dios. Las que cayeron en mar se rescataron. Y ahí, como esas bombas nucleares de Estados Unidos, se pudo ver cuál era el mecanismo que le faltaba al general Velarde para poder saber exactamente cómo crearlas. Las investigó, las analizó, vio cómo era el dispositivo y a partir de ahí España tenía la materia prima, tenía los conocimientos y tenía además un desarrollo nuclear bastante importante para la fecha, ¿eh? Teníamos un desarrollo nuclear que es cuando nacieron las centrales nucleares en España. Pues bien, esa bomba atómica estuvo a punto de poder crearse y no se creó porque Franco tenía ciertas dudas. Franco no lo veía claro. ¿Y por qué no lo veía claro? Hombre, tener un armamento nuclear te da cierto... Bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Te da a la hora de negociar.
Y a un dictador esto tiene que ser un caramelo, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que pensar que en ese momento España vivía de sí misma, vivíamos aislados y cualquier sanción económica o cualquier bloqueo no era beneficioso para España. Estados Unidos no le apetecía mucho que el armamento nuclear lo tuviera muchas más potencias y menos un dictador que no era controlable ni mucho menos por ellos, ¿no? Entonces ahí hubo esas negociaciones donde se intentó que España no lo hiciera, y hubo un ministro de Industria que dijo, bueno, López Bravo, Gregorio López Bravo, que dijo, yo creo que lo mejor para España es que no desarrollemos la bomba atómica. Y fue la opinión, claro, que por cierto, fui profesor de sus nietos hace unos años, que es curioso, y yo no lo sabía cuando fui profesor de ellos toda esta historia, ¿no? Entonces, la bomba atómica ahí se quedó, pero cuidado, eso quedó hasta Adolfo Suárez, incluso fue con Felipe González cuando ya se desterró la idea de que España...
Sí, porque Adolfo Suárez la volía continuar.
Sin ninguna duda, Adolfo Suárez que... A ver, él también, cuando eres presidente y tienes que tomar las decisiones, te cuesta más tomarlas. Pero él sí lo dejó en stand-by hasta ver cómo los americanos iban reaccionando, ¿no? Fijaos, hay una cosa curiosa. Siempre hemos tenido ha habido una sombra en la muerte de Carrero Blanco,
sí. ¿Eh?
Aquella bomba que hizo levantar 5 pisos. La verdad es que si alguien va y lo ve, parece increíble, ¿no?
Sí, sí.
Cuando se investigó, días antes, Carrero Blanco había estado en contacto con el embajador de Estados Unidos contándole que España iba para adelante con el armamento nuclear que teníamos. Era una manera de presionar a Estados Unidos, que íbamos. Y días después ocurrió esto. Cuando se analizó la explosión, analizando el socavón que hubo y demás, el que lo hizo dice, esto es de la ETA porque son increíbles. Porque lo que han utilizado, esto no es gomados, esto es solamente un explosivo de uso militar. Y ahí es donde viene toda esta conspiración que puede haber entre Estados Unidos, la CIA, el que nosotros desarrollásemos nuestro proyecto, y ahí es donde, bueno, Carrero Blanco falleció, murió en este atentado, y por eso ahí hubo ciertas dudas, ¿no? Y si recordáis,
el día abans va a hablar con Kissinger, ¿no?
Exacto, precisamente fue a hablar con Kissinger los días anteriores. No fue el día antes, fue un par de días anteriores, así fue. Y por eso, fijaos, y ahora relacionando con la historia, ¿no? Pues digo, la ciencia y la historia sí es que van unidas. Yo sé... Los que tenemos memoria y si no están ahí, cuando hubo el 23F, cuando hubo dos personas que no se tiraron. Uno era Adolfo Suárez y el otro era el general Gutiérrez Mellado. Bien, el general Gutiérrez Mellado fue el último gran impulsor de la bomba atómica. Él sí que quería, bajo todos los conceptos, el desarrollo de la bomba atómica. Le frenó a Adolfo Suárez también. Pero él, el último gran defensor, fue Gutiérrez Mellado. Para que veamos, ¿no?, las curiosidades, cómo podemos enlazar, en este caso, la historia de España, ¿no?, con el desarrollo de la física nuclear, que es una fisión nuclear. Si tú cuentas todo esto en clase, luego puedes contar qué es la fisión nuclear, que puede ser el objetivo del profesor.
Claro,
La fisión nuclear, antes vamos a ver cómo vamos a romper un átomo, pero cuando hay una historia detrás, y esto sí que es importante, una historia detrás de un acontecimiento, para todos es más fascinante, ¿no? Entonces... Si un profesor se convierte en contador de historias, que es algo que yo cada vez me gusta más, contar historias para luego contar la física y la química y las matemáticas que hay detrás, pues hombre, es más sencillo y más divertido también.
Deixi'm puntualitzar que hem dit, ho he dit jo, el famós bany de Fraga Palomares, que després amb els anys s'ha demostrat que no es va banyar Palomares, no era la platja de Palomares.
Pues esa notícia no la sabia.
Sí, doncs...
Pues sí, pues esa me la llevo yo de aprendizaje. ¿No? Pensé que sí que eren Palomares.
Sí, sí, ho hem cregut molts anys, fa potser mig any, un any, que es va demostrar que no era Palomares.
Pues sempre s'aprende algo. Sí.
Jo l'he fet començar, li he de demanar disculpes al revés, perquè clar, estem parlant de la Segona Guerra Mundial, estem parlant dels 70s, perquè Carrero Blanco...
Sí, nos hemos ido...
Sí, sí. Diguéssim que ordre cronològic no...
Bueno, ¿qué importa? Sí es interesante. Pero vamos, por orden cronológico, pues podríamos empezar por de antes de Cristo. Es decir, si es que ya se utilizaban compuestos de arsénico, los chinos, después se empezaron a utilizar, pues bueno, venenos. Bueno, los animales mismos utilizan para atacar y defenderse, utilizan la guerra química. Una serpiente muerde con productos químicos paralizantes y una mofeta se defiende con productos químicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues la humanidad ha ido desarrollando. O luego llegamos a, por ejemplo, el Imperio Bizantino. Bueno, pues parece que gracias a una mezcla de productos químicos consiguió tener, defenderse mucho mejor de los ataques de los árabes, ¿no? Además, el famoso fuego griego que ha tardado, bueno, que todavía no se sabe de qué estaba hecho.
Es que eso es como lo espectacular, ¿no?
Sí.
Porque era foc que cremava a sobre l'aigua i fins i tot dins l'aigua.
Exactamente. Y se puede hacer hoy. Es decir, eso lo hacemos hoy en el laboratorio. No es tan difícil. Necesitamos unas bengalas y un poquito de celo. Fíjate qué fácil. Es decir, cuando los... esto lo hacemos en clase habitualmente. Las bengalas de los cumpleaños están formadas por algo que tenía el fuego griego, que era un nitrato de potasio. ¿Qué le ocurre al nitrato de potasio? Cuando se descompone, genera su propio oxígeno. Y el oxígeno es lo que necesitamos para una combustión.
Sí.
Por lo tanto, si este nitrato de potasio lo ponemos con un poquito de cal viva, ¿la cal viva qué hace? Cuando está en contacto con el agua, genera una energía muy importante. Es muy exotérmica, genera mucha energía. De repente tenemos la energía y tenemos el oxígeno necesario para una combustión y tenemos una mezcla de petróleos que le llamaban nafta, que lo que hace es que sea, que era inmiscible con el agua, es decir, que es hidrófoba, con lo cual el agua no podía apagarla, no se mezcla con el agua. Y ahí teníamos un combustible fantástico. Se quemaba, se tiraba sobre los barcos, las velas, y si le tirabas más agua, ¿qué hacías? Pues que la cal viva, que a lo mejor no está en contacto, entraba en contacto, más exotérmico, más fuego, ¿no? Entonces, eso fascinaba, ¿no? A los enemigos también y sufrir.
Es fascinante, avui en día.
Claro que sí.
El que pasa, aleshores, para apagarlo, aigua no.
No,
¿cuál vol
no,
dir?
No, no.
¿Ofegarlo?
No. Claro, es decir, apagar un fuego, hay que quitarles el oxígeno. Para apagar los fuegos hay que... A veces pensamos que el agua apaga el fuego por el hecho de ser agua y que quita el oxígeno. No es porque quite el oxígeno. Los incendios, con el agua no conseguimos quitar todo el oxígeno alrededor. Lo que hacemos es disminuir la temperatura de ignición y por eso, porque el agua tiene una capacidad, es que absorbe muy rápido el calor. Entonces, si cae sobre algo ardiendo, absorbe el calor, no hay la suficiente temperatura y el fuego se apaga. Pero, en este caso, no podíamos tirar agua, hay que quitarle el oxígeno. Y es difícil. En una zona pequeña podemos poner un trapo.
Sí.
En un barco, tenemos más complicado.
Es complica la cosa. ¿Eh? Déu-n'hi-do, això del foc grec.
Sí.
El sofre també ha tingut importància.
También. Si és que el ser humano no ha tenido problemes en utilitzar coses que han sido muy peligrosas simplemente pues para conquistar territorios, ¿no? Pensem en una ciutat sitiada, Los sitios eran matarlos de hambre, que murieran de necesidad. Bueno, pues ya los romanos hicieron unos túneles por debajo de estas ciudades que conectaban con la ciudad y entonces quemaban azufre. Al quemar azufre se producía uno de los primeros gases químicos, el dióxido de azufre, que es irritante, que es asfixiante, con lo cual lo que conseguían es que ese sitio todavía fuera pues más un infierno de lo que era. Entonces ese era el principio de los gases químicos.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Alguna cosa a destacar? Perquè ens queden 5 minuts i em sap molt de greu.
Pues no podemos ir sin hablar de la Primera Guerra Mundial.
Val,
5 minuts.
Vinga, va.
La Guerra Mundial fue el momento clave de la guerra química, sin lugar a dudas. Fue el momento en el que se desarrollaron todos los gases químicos, ¿no? Se empezaron con algunos que, bueno, no funcionaban bien, unos porque se volatilizaban demasiado rápido, otros porque en la explosión se consumían, hasta que llegó, bueno, pues hubo muchos compuestos, bromoacetato de etilo, el de xililo, pero al final el que triunfó realmente, a que nos quedan 5 minutos y por abreviar, fue el cloro. El cloro ha sido el primer gas que se ha utilizado masivamente en la Segunda Guerra de Ypres, en la Primera Guerra Mundial, desarrollado por un químico alemán que fue premio Nobel, por el desarrollo de los fertilizantes, que ha estado muy bien para la agricultura, pero que era Fritz Haber, pero que utilizó el cloro para la guerra. Él era un judío, pero muy patriota, y él quería demostrar que él podía conseguir. Recordad que la Primera Guerra Mundial era una guerra de trincheras. Aquí no avanzaba nadie, y él pensó que había que hacer algo. Bueno, pues gas. Enviábamos gas. Entonces enviaban gas hacia las trincheras enemigas y quizá podían hacer que ellos huyeran y poder avanzar, ¿no? Uh-huh. Pero claro, y fijaos una cosa curiosa, al principio aquello fue un caos. Las tropas enemigas, había pánico porque era un gas asfixiante, irritante, y veían que los cerdos metían los hocicos dentro del barro de sus pocilgas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese orín era una... Y pues orinaban luego, las primeras mascarillas eran gasas orinadas de los propios soldados que se la ponían para evitar el cloro. Rápidamente se sacaron las mascarillas.
Evita el cloro.
Efectivamente. En la reacción se evitaban los efectos del cloro. Pero poco a poco aparecieron las máscaras y poco a poco se fue perfeccionando todo esta historia. De Fritz Haber contar que bueno, su mujer también era química, odiaba que Fritz Haber utilizara la química para la guerra, y un día, después de un accidente de un compañero, cogió la pistola de su marido y en el jardín de su casa se disparó en el pecho, ¿no? Porque no podía soportar más que su marido hiciera lo que hacía, ¿no? Y su marido al día siguiente tenía un segundo ataque, en este caso era contra los rusos, y tenía que decidir entre si organizar el sepelio de su mujer o ir al frente. Y Fritz Haber hizo lo que hizo, se fue al frente porque realmente fue una persona donde tuvo sus luces y sus sombras, más sombras que luces. Uh-huh. ¿Eh? Y eso así, pinceladas, que podemos estar hablando de la Primera Guerra Mundial 3 días seguidos. Uh-huh.
Perquè també va tenir molta importància el gas mostassa.
El gas mostaza, claro, que es la hiperita, este es un gas diferente. Así como el cloro asfixiante, la hiperita, que bueno, que no es un gas, le llamamos gas mostaza, pero es un líquido muy volátil. Entonces, este lo que es un gas vesicante. Vesicante significa que crea ampollas, además en las mucosas las quema, es decir, realmente es el gas por excelencia que ha triunfado en la guerra química, que utilizamos los españoles también, cuidado, en Marruecos. Y que con este, mira, con esta gas mostaza, y es curioso una anécdota también, saber que hubo un cabo del ejército alemán que se vio afectado por este gas mostaza, tuvo ceguera durante varias semanas, y luego él se dio cuenta que los gases tenían su efecto, y los utilizó. Este cabo se llamaba Adolf de nombre y Hitler de apellido, y en la Primera Guerra Mundial sufrió de este ataque de hiperita, y aunque no fue el gas que utilizó en los exterminios en los distintos...
Era Ciclón B, ¿no?
Era Ciclón B, exactamente. Era un gas que se desarrollaba como insecticida y fue otro. Pero sí que él sí que tuvo contacto con los efectos de los gases ya en la Primera Guerra Mundial. Estuvo varias semanas fastidiado.
Me encanta. Ha de tornar, ha de tornar.
Pues, ningún problema.
Em sap molt de greu, perquè l'he deixat sense temps, però hem de seguir xerrant.
Perfecto. ¿Sí? Pues muy bien, estaré encantado.
Claro. Gràcies, sí. Professor.
Venga, a vosotros.